Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en nuestro nuevo horario de los martes de 20 a 21 horas. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile. En la edición de hoy conversaremos de arquitectura emocional y posteriormente de atención médica presencial.
Titulares del día de hoy.
Nos visitará en el estudio Carolina Galás, fundadora de la Fundación La Caracola, a ser feliz. También conversaremos con Carolina Soto, gerente de personas y directora médica de Doc4You, y Felipe Soto, gerente general de la misma empresa. Como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Recuerde que también puede escucharnos a través del podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Hoy día tenemos una gran invitada que llega principalmente porque vimos un reportaje que se hizo de ella y de la labor que realiza en la Fundación La Caracola con respecto a todo el tema de la arquitectura emocional, que es muy importante y hoy día lo vamos a desglosar en esta conversación que tenemos acá en Acceso Salud. Y para aquello tenemos a Carolina Galás, fundadora de la Fundación La Caracola, a ser feliz. ¿Cómo está, Carolina?
Hola, buenas tardes, Felipe. Primero que nada, muy agradecida de estar aquí. Significa que hay gente que sí leyó el artículo y gracias.
Claro, no, era bien interesante. Le vamos a dar el crédito al tiro. Bueno, decíamos el diario La Tercera y el reportaje de Javiera Sánchez.
Así que estuvo con nosotros durante 3 días entrevistando, mirando, escuchando. Ella hizo un trabajo minucioso.
Claro, para un poco contar y poner en contexto a quienes no han leído el artículo, es contar un poco qué es la arquitectura emocional, lo que tú realizas, lo que realiza la Fundación, cómo lo podemos desglosar para que también nos vayan escuchando los auditores en el auto, en la casa o donde quiera que estén, ¿no?
Arquitectura emocional tiene que ver con la construcción de uno mismo, tiene que ver con encontrar y rescatar los recursos que cada niño tiene, sus talentos, sus habilidades, poner eso como un pilar para desde ahí construir tu niño, que como dice en la entrevista, un niño que tiene cáncer no es todo lo que le ocurre, es el cáncer, no pasa a ser un enfermo con cáncer, pasa a ser un niño que tiene una enfermedad, pero antes que nada es un niño que tiene la capacidad de imaginar, de jugar, de crear, de interactuar con otros, y de sentirse tan niño como cualquiera que no está enfermo. Y eso es lo que queremos rescatar y por eso hablamos de esta arquitectura, porque vamos a rescatar en los niños, primero la reflexión para poder visualizar quiénes son, cómo son, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que necesitan, lo que sueñan. Y desde ahí ir potenciando su manera de pensar, lo que les gusta hacer, lo que construyen, también el cómo se mueven por esta enfermedad y por la vida, parte de su personalidad, si es una personalidad más pasiva, más activa, cómo interactúan con los demás. Y por supuesto que es importante ir lentamente a través de la metodología de La Caracola, ir explorando las emociones, y para eso hay que identificarla, porque la rabia y la tristeza no es lo mismo. Y nos encontramos inicialmente con niños que no tenían muy claro qué era qué.
Claro, qué estaban sintiendo, ¿no?
Qué estaban sintiendo. Y que a veces lo que muestran que sienten no es lo mismo que está bien adentro, que ni siquiera ellos todavía han podido mirar. Que a lo mejor los ven como entusiasmados y los ven positivos, pero igual dentro, muy dentro, en el corazón hay un espacio que está más cerrado y que tiene que ver con el miedo, que no se atreven a compartir o que sienten que no tienen el derecho de sentir el miedo porque sus papás se ven muy optimistas. Entonces es muy importante también este espacio de niños con niños donde interactúan entre sí y donde entra un niño, por ejemplo, que está recién diagnosticado y donde hay otro sentado a su lado que lleva 2 años de tratamiento. O hay otro que también tuvo una recaída. Entonces es muy importante esta interacción de los niños, por ejemplo, en sala, donde son ellos los que van creando lo que se va a hacer. Nosotros somos como arsenaleras que vamos entregando material y vamos como un poco acotando el camino donde los niños van a ir creando, pero son ellos los protagonistas del cómo se hace, del para qué se hace. Y eso es algo que se ha entregado en el hospital y que se valora por los niños, por los padres, pero también por los equipos. Aquí es un lugar donde los niños tienen un espacio de flexibilidad donde pueden escoger, porque la enfermedad no les permite escoger nunca más. El remedio se toma cuando se toma, la quimio es cuando es, la hospitalización es cuando es. Entonces, sobre todo en los adolescentes, es muy complejo cuando está empezando la desconstrucción y abrir las alas. Y lo que ocurre es que tiene que volver a ser este niño que depende de la mamá, del papá, y que tiene que adherir a un tratamiento que a veces no quiere.
Claro. Y en este sentido también, los talleres que se realizan, ¿en qué hospital los realizas y qué frecuencia tienen y qué entre rango de qué edades participan los niños? ¿Desde qué edad hasta qué edad?
Mira, nosotros iniciamos nuestra labor como fundación en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Debo rescatar que entramos al hospital hace 7 años y fuimos invitados por una fundación que se llama Vivir Más Feliz, quienes miraron nuestro trabajo y nos invitaron a participar en el hospital, donde tuvimos entrevistas y pasamos por varias,
instancias, etapas.
Exactamente, para poder estar dentro del hospital. Y ahí yo siempre les agradezco esa puerta que nos abrieron. Y después fui viendo hacia dónde quería que el trabajo se fuera profundizando y quise ser muy equipo con el hospital. Y tenía este sueño de crear una fundación.
Claro.
Así que hace 3 años y medio creé la Fundación La Caracola Ser Feliz y continuamos este trabajo, pero ahora mucho más ligado al equipo de oncología del hospital y al equipo de trasplante de médula. Nosotros estamos trabajando directamente con los psicólogos del hospital, quienes son los que nos derivan los niños. Nos juntamos una vez a la semana con cada uno de ellos y son quienes nos van contando de todos los pacientes que estamos viendo, qué necesitan, por dónde tenemos que trabajar, tratar de averiguar por aquí y por allá, desde la plástica, cómo los niños tienen la posibilidad de ir mostrando su inconsciente y cuando lo miran se dan cuenta de cosas que a veces en la palabra no aparece, porque están más ocultos, porque la sensación de estar vulnerable también es compleja. Pero me hiciste otras preguntas y como soy tan volada, claro, me fui por las ramas.
El tema de las edades que comprenden los niños que participan en los talleres.
Ya, nosotros estamos con niños de 4 años hasta los 18. Perfecto. En el fondo son hasta los 15, porque es hospital de niño.
Claro.
Pero si un niño fue diagnosticado a los 14, se queda ahí hasta que termine su tratamiento. Hace ya unos 3 meses creamos un convenio con el Hospital del Niño Roberto del Río.
Va creciendo,
así es, y trabajamos ahí también con la psicóloga. Y ya tenemos como una metodología, entonces ya sabemos cómo debe ser el trabajo. Sin embargo, en cada hospital queremos, a partir de la identidad hospitalaria,
claro,
queremos crear un programa específico para las necesidades específicas de los niños y de ese hospital.
Perfecto.
Sea con los niños y también con los funcionarios, porque hemos creado en el hospital un programa de autocuidado para los médicos, enfermeras y TENS, con quienes trabajamos una vez al mes, porque creemos que es parte de la humanización que nosotros tenemos una bandera, así como de una práctica que humaniza. Creemos en la importancia de que las personas que están en el trabajo de la salud también se cuiden. Ah, sobre todo porque estamos dentro de un área compleja como es el cáncer, donde la vida y la muerte son como compañeros.
Claro, que están permanentemente
y muchos de nosotros nos vinculamos desde el corazón y también vivimos el duelo, la pérdida, y creo que es importante elaborar todo eso que todos vamos sintiendo, igual que las familias, igual que los niños. Entonces es importante y ha sido maravilloso poder trabajar con ellos en el mismo lenguaje, ¿ah? En que los niños trabajan desde el arte, pero también quienes los atienden trabajan desde el arte y han podido apreciar y valorar el espacio que tienen los niños y ahora lo valoran también como una experiencia personal y de equipo.
Perfecto, porque finalmente termina siendo lo que leía en el tema del reportaje de La Tercera, que me llamó mucho la atención, un acompañamiento terapéutico complementario al tratamiento médico, obviamente, que está en el hospital los niños y que va, obviamente, en este tema de las emociones. Y lo otro que me gustó mucho es, por ejemplo, y me gustaría que lo desarrollaras un poquito, con respecto con la metodología que tú señalabas, señalando que los niños desarrollan y potencian lo que está sano en ellos también, que sepan que el cáncer no los abarca enteros, que hay zonas que ellos son completamente como cualquier persona, y en ese sentido ahí desarrollar, ahí construir, ¿no? Cuéntame un poco de aquello.
Sí, porque si un niño puede que esté en cama y que lleve hospitalizado... Hay niños que pueden estar hospitalizados meses y otros que están por 5 días. Pero imagínate un niño, yo no sé si tú has estado hospitalizado alguna vez, no sé si...
Nunca, afortunadamente.
Uy, qué suerte. Pero si has estado hospitalizado, donde ya de partida estás, en por ejemplo, en una sala común, donde hay otros niños... te toca niños que lloran, te toca niños al lado que está sintiéndose muy mal, que está vomitando. Imagínate si tú vienes recién llegando, obvio que debes tener un poco de miedo porque no sabes qué te va a pasar a ti. Y estás muy expuesto, ¿ah? Estás muy expuesto físicamente y también emocionalmente, si te sientes mal, si quieres llorar. Entonces es importante que cuando nosotros entramos de partida con materiales y con una metodología que no es de colegio, ¿ah? Que es un espacio muy distinto, con materiales distintos, donde trabajamos con el material de reciclaje hospitalario, o sea, con una jeringa que tiene la posibilidad él de transformarla y de poder hablar de ese dolor o el miedo que le produce el pinchazo. Y entonces el niño va a poder resignificar esa jeringa y convertirla en un palote. Que puede volar, que puede ir a conocer otros lugares, que es rápido, que se siente feliz, que le gusta el lugar donde vive. Entonces, es poder reconstruir tu historia de dolor como una historia que puedes imaginar de esperanza y sobre todo de un sentirte sano. Como que hay lugares, como te decía, que el cáncer no toca, ¿ya? Y que la imaginación no te la puede tocar por ningún motivo, y la capacidad de crear y la capacidad de ser niño, que es como volver a potenciar, porque si estos niños sanan, es importante que se vayan con recursos para su ser adulto, ¿ah? Porque esto creo que te marca la vida, pero ojalá que también te marque la vida el haber tenido un recurso como haber identificado y haber encontrado la manera de expresar tus emociones, porque eso es para la vida. El capaz de estar conectado con lo que tú sientes es para la vida, y la capacidad de crear de la nada, con un papel, con una hoja, con una jeringa, también es para siempre.
Tú lo señalaste recién, dice, si estos niños sanan, cuando no es posible aquello, también se señalaba en el artículo el tema del programa Buen Morir. Cuéntame un poco qué es eso, cómo los acompañan también en este sentido que es tan inherente también al tema de esta enfermedad, ¿no?
Sí, claro. Nosotros vemos cómo niños se mejoran y hay procesos obviamente donde están muy mal, pero sin embargo sanan y después llegan cuando empiezan a ir ya más distanciado en el tiempo, una vez al mes o una vez cada 3 meses y tú empiezas a ver cómo les crece el pelo y crecen y tienen otro color. Entonces es tan maravilloso ver cuando los niños se van alejando de la enfermedad porque finalmente se están sanando, está ganando el estar bien. Pero también hay niños que la enfermedad lo sobrepasa. Nosotros no tenemos así como bandera la lucha contra el cáncer. Nosotros tenemos más bien la bandera de cómo convivir con el cáncer. Muchas veces decimos, ¿qué te regaló el cáncer? Ah, ¿qué te vino a regalar? También te quita muchas cosas, pero también te regala posibilidades. Entonces, más bien, ¿por qué tengo cáncer? Es para qué. Ya eso es alguna constante en nosotras, de poder trabajar. Pero obviamente que cuando esos niños, ya sabemos que van a cuidados paliativos, por ejemplo, hay algunos de ellos que sí se van a su casa, pero hay algunos de ellos que no tienen la posibilidad y se quedan en Santiago, en el hospital, y no pueden salir. Y ahí conversamos con el equipo de psicólogos, pero también conversamos más que nada con los papás y con los niños, de poder crear algunos objetos o algunas obras que tienen que ver con este proceso. Por ejemplo, la mano de yeso, que es la posibilidad de una vez que ese niño fallezca, de volver a tocar, de volver a encontrarse con esa conexión. Donde las manos además son muy representativas porque es el lugar donde nos encontramos, es el lugar donde podemos recibir y también podemos entregar. Entonces es importante que cuando hacemos este rito de enyesarle la mano al niño y que a veces también es con los papás donde se entrelazan las manos, es poder rescatar eso, poder decirle y darle las gracias a ese niño de qué fue lo que vino a entregarle a la familia. Y también de poder reconocer el valor de su vida. Y también a veces es el momento de dejarlo partir, de poder soltar esa mano y dejar que la vida, esta gran pregunta que tenemos de la vida, siga su camino y creamos a la vez un par de alas. Que también son para ayudar a soltar, a que pueda seguir su camino. Y es el espacio donde además ponemos unos corazones de papel, donde no solo la familia, sino que también los que han estado con este niño, las enfermeras, TENS o médicos, también puedan escribir. Escribirle a ese niño y darle las gracias por haber por este legado que nos dejan. Nosotros, ahí en el artículo sale como vida eterna, pero nosotros creemos que todos los niños nos dejan un aprendizaje muy grande. Yo acabo de despedir personalmente a un niño maravilloso, precioso, y que tenía 5 años, cumplió 6, hospitalizado, y estuvo más de un año hospitalizado. Y la verdad que su perseverancia fue lo que quedó en mí. Es como, si él puede, cuando me siento débil y siento que hay algo tan grande que no voy a poder sobrepasar, como, no sé, el mantener una fundación que es difícil, ir a buscar socios o ir a buscar donaciones, y digo, oh, qué agotamiento, digo, bueno, pero si alguien tan pequeño como él perseveró ante tanta dificultad, ¿cómo yo no voy a poder? Entonces siento que estoy llena de semillas de todos los niños que he tenido la posibilidad y el privilegio de acompañar. Y que eso queda en nosotras, y que es como nuestra bandera dentro de este camino que tiene muchos altos y bajos.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso Salud, estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, estamos hablando con Carolina Galás, fundadora de la Fundación La Caracola, Hacer Feliz. Con respecto al tema de la arquitectura emocional, arte en los hospitales, a los niños, que es muy importante. ¿Cómo empieza tu relación con el arte desde toda la vida? ¿Fuiste artista?
Yo creo que sí, de toda la vida. No es que me haya gustado tanto pintar o dibujar, pero porque el arte empezó, o sea, la herramienta del arte fue mi cuerpo inicialmente, porque fui bailarina por muchos, muchos años. Pero la danza también tuvo colores, tuvo formas, tuvo una plasticidad muy grande. Entonces no fue solo moverme, sino que jugar con las palabras, crear relaciones entre las sensaciones y el contexto que me rodeaba. Siempre he tenido muy presente las estaciones del año, el desarrollo de las sensaciones. Entonces el arte, sí, es como parte de mi sangre.
Claro. ¿Y cómo también llevaste el tema del arte a los niños, el hospital? ¿Cómo llega finalmente la idea, la inspiración y el trabajo que significa ya posteriormente también formalizarlo un poco más con el resto, el tema de la fundación, ¿no? ¿Cómo se hace ese paso?
Bueno, el arte, la metodología la fui creando dentro del ámbito de la educación, porque siempre he creído que las emociones, la identificación de ellas y la expresión de ellas es importante que esté dentro de la educación. Entonces pude, a través de La Caracola Espacio Creativo, que fue lo primero que creé, incorporarlo en las mallas curriculares de algunas escuelas y liceos de Santiago. Y fue una metodología que fue incluida dentro de los colegios y fue maravilloso. Recuerdo finalmente que hicimos una banca del respeto, que tenía que ver con el poder volver a mirarse a los ojos y poder relacionarse desde ahí con tus compañeros, y cómo eso evitó el bullying y evitó la soledad en los niños, en los adolescentes sobre todo, que fue una metodología maravillosa, que trabajé además con Belén Serán, una psicóloga, y fue realmente maravilloso. Y desde ahí como que fue esta invitación que resultó por Aire Recepca, que era un papá que tenía a sus hijas en el taller La Caracola, y creyó que esto debía estar dentro de los hospitales. Yo ya había trabajado inicialmente en hospital, por ahí empecé este recorrido en Nueva York. Y me volví, como a través de él, volví al área hospitalaria, en donde estoy profundamente feliz. Hay algo que no me has preguntado y te puedo contar.
Sí, por supuesto. Eso era lo siguiente.
Que tiene que ver con esto de que tú hablas de formalizar como fundación, pero que dentro de este trabajo nosotros tenemos la necesidad de formalizar en el sentido de poder hacer mediciones. Porque nosotros queremos que esto, además de ser un espacio maravilloso, que puede ser entretenido, bonito, alucinante, y con un lenguaje tan único, necesitamos que esto tenga números. Sea que lo hagamos desde lo cualitativo o lo cuantitativo, pero necesitamos demostrar que esto tiene un valor, ¿ya? Y en eso estamos. Porque además de querer estar en otros hospitales, queremos demostrar que esto tiene un impacto dentro de del beneficio de salud. ¿Ah? Que esto además podría llegar a ser una política pública si esto afectara en la cantidad de medicamentos que los niños tomen o en la cantidad de tiempo que están hospitalizados. Nosotros queremos ver qué impacto tiene esto, y para eso obviamente necesitamos estudios. Ah, eso es muy importante, además de estar en otros hospitales. Entonces, de eso quería contarte, de ese impacto. Exacto. Que nosotros queremos poder demostrar.
Perfecto. ¿Cómo los podemos ayudar a hacernos socios? Cuéntame un poco de ello. ¿Cómo los contactamos para poder finalmente lograr de que se mantenga a flote, obviamente, el tema de la fundación, ¿no?
Mira, nosotros tenemos una web donde las personas pueden hacerse socio o hacer donaciones. Nosotros tenemos el certificado de donación social, que además tiene un descuento tributario a final de año. Es a veces difícil que las personas, seducirlas para que donen. Porque aquí no es que tú vas a donar a construir algo que tú vas a mirar, como un edificio, o vas a ver, no sé, sofás, o vas a ver objetos concretos donde la gente va a donar y va a decir, ah, nosotros hicimos, pusimos este muro, pusimos este sofá. Porque aquí lo que hacemos es entregar algo que de alguna manera tú puedes sentir que es como inespecífico, es no lo puedes tocar. Entonces la invitación es a que seas parte de poder tocar un corazón de un niño que va a poder convivir con un cáncer de una manera distinta, que va a poder sentarse con él y lo va a poder enfrentar.
Perfecto. La verdad, el tiempo es...
Sí sé, yo soy tan dispersa, soy muy dispersa. Perfecto.
Pero Carolina, en verdad ha sido un tremendo orgullo, muy linda la labor que realizan, y ojalá que esto siga así siempre y se logre llegar a más hospitales. www.lacaracola.cl, Facebook, Instagram, y también tienen Twitter, ¿no es cierto?
No así tenemos que... Twitter, ah, no, en Twitter, este no. Minuto, ese no, es, ese ya no está.
Es el mail, es lacaracola@lacaracola.cl, ¿no?
Sí, ese es el mail, perfecto, el mail. Y estamos en La Caracola Fundación, en Instagram, Facebook, voy a pasar el dato, está hackeado hace 2 años.
Ya.
Yeah, y han abusado de Facebook horriblemente, así que Instagram y la página web, por favor.
Perfecto. Muchas gracias, Carolina.
Gracias a ti, Felipe.
Perfecto. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud. Vamos con cortos consejos comerciales y seguimos acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso a Salud por Radio Universidad de Chile.
Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y ahora vamos a hablar de un tema súper, 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 súper entretenido, que un poco lo vimos en los titulares, con respecto a Doc4You, que es atención médica presencial, cuando quieras, donde quieras. Hasta ahí nos vamos a bajar ese jingle. Lo importante, y para aquello vamos a hablar con dos personas de esta aplicación, que es a través de los celulares, que uno lo puede reservar horas. Nos van a explicar obviamente todo aquello y todo eso. Y para aquello contamos con, no son hermanos, tienen el mismo apellido, pero lo vamos a presentar. Carolina Soto, gerente de personas y directora médica de Doc4You. ¿Cómo estás, Carolina?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Perfecto, muy bien. Y también estamos con Felipe Soto, gerente general de Doc4You.
Sí, hola, ¿qué tal?
Aquí, ¿muy bien?
Sí, muy bien.
Perfecto. Para nosotros nos gusta mucho que hayan venido, estamos a puerta a conversar acerca de esto. Y lo importante, primero, definir, ¿qué es Doc4You? ¿Cómo nace Doc4You?
Bueno, Doc4You, como tú bien decías, es atención médica presencial donde quieras, cuando quieras, y este es un sistema en el cual las personas pueden solicitar atención médica presencial a través de una herramienta de geolocalización, una aplicación en este caso.
Que ya, está... Una especie de Uber sería una cosa.
Exacto,
así.
Muchas personas le dicen el Uber de médicos y pacientes, claro. Y efectivamente, por el asunto de la geolocalización. Ahora, en esta instancia... Los médicos están enrolados, ya los médicos que tenemos enrolados pasaron por un proceso exhaustivo, ¿cierto? De entrevistas grupales, individuales, luego una inducción de 7 horas para poder ser parte de la comunidad Doc4You. Entonces, efectivamente, es un Uber de médicos y pacientes, pero en este caso los médicos están entrevistados, ¿cierto? E incorporados con seriedad desde la perspectiva del servicio de
Doc4You. Claro, el tema presencial, porque por ejemplo en esta, no solamente en esa aplicación que nos referíamos, como que uno se inscribe solamente y tienen que... Aquí, ustedes conocen a los médicos.
Eso hace la gran diferencia, porque esto no es solo como una plataforma que une como la oferta y la demanda, sino más bien nosotros ofrecemos el servicio. Entonces queremos darle de esa manera también la seguridad a los pacientes de que el médico que está yendo a atenderlo es conocido, sabemos que está bien capacitado, y no solamente capacitado en habilidad en temas técnicos, sino también están capacitados y seleccionados desde el punto de vista habilidades blandas.
Eso es importante. Lo conversamos fuera de micrófono con Felipe y con Carolina con respecto a que de repente, claro, la opinión de mi atención o de una experiencia con un médico se basa más en de repente si me miró, si fue más que el conocimiento propiamente tal que de repente está. Pero también hay esa cosa más de habilidades blandas que evalúa el paciente la experiencia y ustedes me dicen que lo están viendo, ¿no?
Exactamente. De hecho, dentro de como mi experiencia, más del 90% de los reclamos van no porque hicieron un mal diagnóstico o un mal tratamiento, sino cómo los atendió el médico. Y eso nosotros nos hicimos cargo y partiendo por la selección y así también aseguramos que hay una buena calidad de atención desde el punto de vista técnico, humano y de servicio, que son puntos que con el tiempo se han ido un poco perdiendo. Y desde nuestra perspectiva, lo que queremos lograr es como traer el médico de cabecera antiguo, unirlo a la tecnología hoy en día.
Claro.
Con esa cercanía y con ese contacto que tenía el médico antiguo de cabecera que existía.
Claro, porque antiguamente, bueno, uno viene con esa carga emotiva también un poco con respecto a que, claro, el médico de cabecera veía a mí, mis parientes, y era como de confianza.
Exacto.
Y ya había un historial que ya lo
conocía bien. Exacto.
O sea, claro, no era como... A ver, yo entiendo también el tema de que de repente, no sé, uno va a un médico de salud y está como 15 minutos y lo que tiene que estar porque tiene que venir otro y así constantemente.
Ese es un punto muy importante el que dices tú, porque una de las cosas, de los beneficios que tiene nuestro servicio, es que el tiempo que se tome el médico en la atención es el tiempo que se requiere. No hay límite, no hay 15 minutos, no hay media hora, es realmente el tiempo que se requiere. Nuestro formato de atención permite eso. Entonces, lógicamente, eso va a asegurar también a dar una mucho mejor atención y no estar como limitado en ese sentido. Aparte que también el atenderlo donde está el paciente lo permite ver como el entorno. Y eso también para el médico sirve para captar mucho más información para dar una mejor atención.
Felipe, sí. ¿Algo que quisiera complementar también con respecto a lo
que dice Felipe? Carmen. Eso era súper importante porque de alguna manera nos estamos haciendo cargo de una necesidad que tienen muchas personas, pero también de una necesidad que tienen muchos médicos que hoy en día están frustrados atendiendo en un sistema que es como una máquina finalmente que tienen que cumplir con ciertos tiempos, llenar una ficha, no alcanzan realmente a brindar la atención que ellos quisieran. Entonces, de esta manera los médicos van a poder realizar una atención como ellos mandan, en definitiva, como ellos quieren, y eso también les va a permitir tener una buena calificación, ya, porque cuando termina la atención, el paciente califica al médico y ese médico que está bien calificado va a tener mejores opciones para poder seguir avanzando en el sistema, digamos que tenga preferencia para siguientes atenciones y todo. Otra cosa también súper importante es que si yo como usuario atendí a través de Doc4U a uno de mis niños, por ejemplo, y me gustó esa atención, voy a poder recurrir a ese médico a través de este sistema, puesto que la aplicación me permite recuperar al médico que me gustó y que quiero nuevamente su atención. Así se cumple este sueño que tenemos nosotros de recuperar al médico de familia a través de la tecnología. Eso es súper importante también.
Perfecto. Y un tema importante. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo, a quién se le ocurre? ¿Cómo lo van modelando? Y finalmente, ¿cómo ve realidad hoy día lo que podemos tener Doc4U?
En realidad, yo como médico de muchos años de experiencia y algunos años también como desde el punto de vista del área de gestión, me di cuenta de varios dolores. Por un lado, también la problemática que tenían muchos pacientes de asistir a los centros médicos, a las urgencias, porque les toma mucho tiempo. Entonces, ya sea porque no les dan permiso, tienen trabajo muy demandante, simplemente dejaban su salud de lado. Y por otro lado, lo que hablábamos anteriormente, que veía que la mayoría de los reclamos va dirigido al tipo de atención, a si cuánto lo miró, cuánto le habló, si le entendió o no le entendió. Entonces, eso queríamos ver una solución. Y por otro lado, veía que muchas industrias hoy en día está funcionando que el servicio se acerca al paciente, no el paciente al servicio, que es lo que está pasando ahora con la atención hasta ahora, hasta que nacimos nosotros. Entonces, unido eso de la aplicación y la tecnología que existe hoy en día con la problemática, ahí nació Doc4U. Y también viendo desde el punto de vista de los médicos, porque en el área de la salud, en la industria de la salud, el médico siempre es un ser como individual dentro de este sistema y no se siente parte. Y eso es lo que nosotros también estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando en una gran comunidad.
Es en ambos lados, finalmente, el paciente y el doctor también, que lo que señala también Felipe con respecto a que no es que necesariamente le guste ese tipo de atención, sino que es como el sistema el que lo obliga.
Exactamente. Claro. Así que por esas problemáticas, viendo que buscar una solución, ahí nació Doc4U y ahí convoqué a mis dos socios actuales, nuestros los tres que somos, Felipe y Enrique Donoso, que también es médico, y empezamos a formar todo esto hace un tiempo atrás ya.
Perfecto. Ahora, ¿cómo yo accedo a Doc4U? ¿A través de mi celular?
Efectivamente, ya está disponible en ambas tiendas para Android y para iOS. Ya entonces lo puedes buscar con el nombre Doc4U, tal cual, y se baja y luego ya está en un registro simple y luego se puede solicitar la atención donde quieras, cuando quieras. Ya, importante también, se puede solicitar para una persona que está en otra dirección, en otro lugar.
Perfecto, o sea, ¿puedo referir a un tercero?
Exactamente.
Que a lo mejor, no sé, pongamos una persona de edad que no tiene quizás acceso al smartphone.
Tal cual.
Yo sí. Se lo puedo pedir.
Sí, también han salido distintos casos a quienes nosotros vamos a tratar de ayudar en mejorar la calidad de vida desde la perspectiva, por ejemplo, algún niño que está con algún malestar en el colegio y llaman al papá o la mamá y generalmente tendrían que ir a buscarlo, ir al centro médico, y eso significa eventualmente toda la tarde, claro, en ese proceso.
Una vuelta más con,
claro, en cambio acá, a través de este sistema, van a poder solicitar la atención para que el médico vaya al colegio y vea ahí mismo al niño, y después el papá o la mamá va a poder pasar a buscar de pronto la receta o lo que sea necesario y listo. Lo otro también, nos hacemos cargo, por ejemplo, de la supermamá que está, no sé, o papá también hoy en día, que está con 3, 2 niños en la casa y él se siente enfermo o ella se siente enferma. ¿Y qué hace? Finalmente esas personas terminan posponiéndose. ¿Ya? Y ese es el problema, pues, que al posponerse después el organismo le reclama con algo más fuerte.
Claro. ¿Ya?
Adultos mayores, exacto, adultos mayores, personas con que viven con discapacidad. Este sistema viene a ayudar a distintos roles de la comunidad, ejecutivos que no tienen tiempo.
Para poder atenderlo en su misma oficina, en los mismos lugares de trabajo.
Perfecto.
Sí, ¿sabías tú, Felipe, que existe una estadística que indica que el 90% de las atenciones en urgencia no son catalogadas o no son necesariamente urgencias?
Ya, eso es importante porque por lo general uno, o sea, cuando requiere, le llama urgencia.
Exacto.
Esa es otra cosa, ¿no?
Realmente, y si uno le da una segunda mirada a esa conclusión, indica que son muchas, cientos y miles de atenciones y necesidades de atención que no tienen una oferta de alguna manera o una instancia donde puedan ser atendidas esas personas. Entonces, esas personas, ¿qué hacen? Van a urgencia. ¿Y qué hacen en urgencia? Saturan el sistema y finalmente no se completa bien el sistema de urgencia. Las urgencias son urgencias vitales, son cosas que implica ir al centro médico, estar ahí, de pronto también arriesgarse a infecciones cruzadas, ¿ya? Entonces, un sistema como el que estamos planteando nosotros evita ese riesgo, ya, del traslado, de la infección cruzada, del tiempo, en definitiva, y la persona va a poder ser atendida ya sea en su casa, en el colegio, en el trabajo.
No, y algo muy importante, como dice Felipe, el tiempo, porque ya yendo a centros médicos o yendo a las urgencias hay que esperar mucho rato, horas muchas veces. Entonces, de esta manera, como la aplicación detecta a los médicos que estén más cercanos, máximo un médico se va a demorar máximo una hora. Por ejemplo, hay atenciones que el médico llega en 10 minutos. Entonces es una atención muy rápida. Así que ahí va a cubrir un tema muy importante que escasea, sobre todo en ciudades muy movidas como Santiago actualmente, el tema del tiempo.
Perfecto. O sea, en este sentido es un tema. Y con respecto a lo que creen ustedes, con respecto a que la tecnología va a seguir brindando este tipo de soluciones en el futuro, en el futuro, e incluso aquí próximamente, que tienden a mejorar la experiencia tanto, en este caso, de médicos, de pacientes y más, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, eso ya se ve en todo ámbito, sobre todo con lo que tiene que ver con el hospital digital, que ya está en algunos lados y viene. Pero así, esto tiene que ver con las nuevas características de los consumidores actuales. Ahora todo es a través de instancias de tecnología. Computador primero, después el smartphone. Entonces, ¿por qué la salud no? Y de eso es lo que de alguna manera nosotros nos estamos haciendo cargo, el delivery de salud en definitiva. Ojo que también nosotros comenzamos solamente con médicos generales porque es lo que sabemos que podemos cumplir en este momento. Ahora, más adelante se van a ir incorporando nuevas líneas, especialidades y también instancias como psicología, nutrición, kinesiología. Finalmente vamos
claro, a terminar solamente siendo... como una primera etapa.
Exacto, la primera etapa. En etapas posteriores vamos a terminar siendo un centro médico de atención presencial, pero virtual. Entonces ese es el rollo que nos pasamos para que la gente en la comodidad de su casa, optimizando su tiempo y de alguna manera no sumando listas de espera o las salas de espera, ¿cierto? No arriesgándose a infecciones cruzadas, todo lo que hablamos delante, no tengan necesidad de pasar por eso para poder brindar o recibir una buena atención.
Perfecto.
Eso
en,
es.
En honor, como decía Felipe, al tema de optimizar el tiempo, Carolina, ¿cómo accedo a Doc4U rápidamente?
Primero buscarlo en las tiendas de cada uno de los teléfonos, bajar la aplicación, registrarse y ahí está listo para poder solicitar una atención. De hecho, al abrirlo van a detectar todos los médicos que están cercanos de su zona. Sin pedir nada ya van a poder ver cómo funciona la aplicación. Y después se solicita ya sea por ahora o por agendamiento y les va a llegar un médico de calidad, como decíamos antes, desde el punto de vista sobre todo humano, que los va a atender y les va a dar una atención de excelencia.
Perfecto. Sí. Así que ya lo sabemos, Doc4U.
Sí,
Doc4U. Era atención médica presencial, cuando quieras, donde quieras.
Tal cual.
Perfecto, les agradecemos entonces a que hayan venido acá a los estudios de Radio Universidad de Chile 102.5 FM, en Miguel Claro 509, a Carolina Soto, gerenta de personas y directora médica de Doc4U, y también a su gerente general, que es Felipe Soto. Así que muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, Felipe.
A ustedes.
Perfecto. Gracias. Y chau, nosotros chau. Seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y siempre estamos con el bloque, el corazón del programa, que es la prevención, la vida saludable y las dietas, alimentos. Usted sabe con qué vamos a hablar. Vamos a hablar con nuestra nutricionista. ¿Cómo está Constanza Martínez?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Qué rico tenerla acá.
Sí.
Como siempre. Pero,
sí, la verdad, me alegra.
Exacto. ¿Qué vamos a hablar hoy día? En la ruleta de lo que es la vida saludable.
Hoy día vamos a estar hablando de los lácteos, pero la idea de hoy es hablar de los subgrupos que tienen los lácteos, ya que vamos, nosotros vemos en el comercio que hay diferentes tipos de lácteos y que han surgido, me han surgido consultas también de algunas personas de si es que es, por ejemplo, buena tomar leche de soya o algunas leches más vegetales, si es exactamente lo mismo. Entonces ahí vamos a empezar a responder esas preguntas, ¿ya?
Perfecto.
Entonces, los lácteos. Los lácteos debemos recordar de que es un alimento bastante bueno, ya que este genera probióticos, tienen bacterias que son necesarias para nuestro organismo y que generan beneficios a nuestra salud.
Ya. Yo he escuchado también de alguna, hay algunas corrientes que dicen que no deberíamos o ni siquiera el lácteo, la leche y sus derivados porque los animales no toman y nosotros.
Sí, es verdad.
¿Es verdad?
Es verdad, o sea, es verdad que lo han mencionado.
Ya, perfecto.
Sin embargo, los nutrientes que tiene la leche son beneficiosas para las personas. Es por eso de que tenemos que seguir respetando las porciones y la cantidad que se nos indican, que al menos lo que se busca para la población chilena en general, de una persona que no tenga alguna enfermedad, que no genere o un riesgo de estar consumiendo algún producto de lácteos, es bueno que lo esté consumiendo tres veces al día.
Diario.
Y eso pueden ser todos los grupos de lácteos. Ya puede ser el quesillo, el queso, la leche, el yogur. No siempre tiene que ser la leche, ya que es una de las cosas que siempre claro. se nos viene a la cabeza. Pero sí es bastante beneficioso que lo estén consumiendo porque se agregan probióticos más allá de la que ya tienen de forma natural. Entonces, por eso es tan beneficioso que se esté consumiendo. Hay distintas... Si lo vamos a considerar ahora como el lácteo en sí, recordar de que van a haber algunas que van a ser enteras, semidescremadas y descremadas, que eso van a ser derivaciones de la cantidad de grasa que tenga la leche. Y de preferencia ahí va a ir depender de cada persona cuál es el que tenga que estar consumiendo. Si es que es una persona que no tiene ningún riesgo de sobrepeso u obesidad o algún riesgo de alguna enfermedad que pueda generar complicación, puede estar consumiendo perfectamente la leche entera semidescremada. Ya una persona se le indica o se le recomienda estar tomando algún lácteo que sea descremado, solamente si es que, de nuevo, genera algún riesgo para la salud o si es que ya tiene alguna un estado nutricional ya de sobrepeso o obesidad.
Claro, a mí lo que me impresiona ver es que hoy día, por ejemplo, antes uno iba a comprar la leche y había un tipo de leche. Uh-huh. Hoy día hay muchos tipos sí. de leche.
Dentro
muchos.
De eso vamos a encontrar las bebidas lácteas. Ya las bebidas lácteas, este es un subgrupo que normalmente tienen menos aporte de proteína y además tiene un mayor contenido de saborizantes y azúcares. Ya, así que eso también lo podemos estar encontrando como bebidas lácteas, que son para poder reconstituir la misma leche que tiene que nosotros conocemos. Además, también podemos encontrar como otro subgrupo las bebidas vegetales, que esta es una imitación de este producto, principalmente adecuado para la alimentación vegana, ya que está normalmente encontramos la leche de soya en esto. ¿Ya? Acá tenemos que reforzar bastante de que no son leche, son bebidas vegetales. ¿Ya? Y esto principalmente acá hay una diferencia de nutrientes bastante considerable y principalmente por el valor biológico que tienen estas proteínas, ya que la leche sí tiene un alto valor biológico, la proteína que contiene los productos lácticos en las bebidas vegetales disminuye, ¿ya? Además, el contenido de calcio también puede disminuir, eso tiene que ir dependiendo en algunos casos, en algunos productos, y también se pueden encontrar algunas diferencias en las grasas. Es por eso que la información nutricional y saber qué ingredientes son bastante necesarias. El estar consumiendo o el estar intercambiando la leche, o sea, el producto lácteo por estas bebidas vegetales, ojalá sea asesorado por alguien que conozca el tema de alimentación, que es un nutricionista o algún médico que conozca bien si es que es realmente necesario estar reemplazando este consumo lácteo por la bebida vegetal, ¿ya? Y también si es que tiene dieta vegana, también es necesario que se esté asesorando por otra persona, por algún profesional de la salud, ¿ya? Y además podemos encontrar la leche sin lactosa, que eso es lo más común que estamos encontrando hoy en día. Y para eso tenemos que entender un poquito de por qué es, qué grupo de personas es necesario que esté consumiendo la leche sin lactosa. Y esto principalmente se empezó a comercializar para las personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Tú sabes lo que significa ser intolerante a la lactosa?
O sea, básicamente que lo pueden consumir libremente, como las personas, entre comillas, que no padecen esa afección, ciertos productos que contienen, valga la redundancia, la lactosa, como la leche u otras derivadas, ¿no?
Claro. Y esto principalmente es porque van a haber, porque va a provocar en personas malestares intestinales por la absorción de este alimento y que principalmente por la lactosa, que es este azúcar de la leche, ¿ya? La lactosa representa aproximadamente el 5% de la composición de la leche y está constituida, no se puede absorber de manera normal para una persona que es intolerante a la lactosa y por eso es que le saca la lactosa y en lugar de esta presenta la lactasa, que es otra, que es la enzima para poder estar absorbiendo este nutriente, este azúcar de la leche en las personas que van a ser intolerantes a la lactosa. Sin embargo, hay muchas personas que, a pesar de que no tienen intolerancia a la lactosa, lo están consumiendo. Y cuando hay un consumo prolongado de productos sin lactosa, se puede provocar una intolerancia a la lactosa progresiva. Ya, por lo tanto, es súper necesario de que si nosotros vamos a estar haciendo una selección de estos diferentes subgrupos de los lácteos, debemos tener consideración de que puede estar generando alguna complicación posterior a la salud, sin solamente por estarlo consumiendo sin alguna asesoría ya más allá del punto de vista profesional.
¿Ya?
Así que esos son principalmente los tres subgrupos de lácteos, pero aún así es súper necesario de que lo tengamos en conocimiento.
Perfecto, me gustó el concepto nuevo para mí con respecto a las bebidas lácteas.
Las bebidas vegetales.
Vegetales, claro. Eso es un concepto que por lo general se habla poco, pero yo no tenía, que está tan el tema ordenado en subgrupos,
¿vale? Claro.
Para saber más o menos qué cosas consumir y qué no.
Claro, ahí hay que tener bastante precaución de qué vamos a estar consumiendo y qué vamos a estar, qué nutrientes le vamos a estar entregando, porque quizás sí podemos estar reemplazando las bebidas, los lácteos por bebidas vegetales, sin embargo, no debiésemos estar considerando de que vamos a estar entregando las mismas nutrientes que la misma leche. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poquito de precaución, de estar sabiendo qué le estamos entregando a nuestro organismo.
Exacto, eso siempre. Y lo bueno que estemos llamados desde ya la primera temporada y todo aquello, siempre informarse de lo que uno consume.
Así
eso es. Fundamental.
Así es.
Sobre todo en un tema tan de uso, o, perdón, más bien de consumo diario.
Así
con respecto
es.
Como la leche, que sabemos que la cuota es 3 veces al día.
3 veces al día.
Que sí. Bastante.
Es bastante, pero eso lo podemos estar entregando fácilmente, no es algo que pueda saturar a una persona. Ahí es donde tiene que tener si es que les cuesta mucho o no les gusta o tienen que... La idea es ir variando con distintas preparaciones, no quedarse con que siempre tienen que tomar la leche o el yogur. También pueden encontrarlo en el quesillo, en el queso, si es que no pueden hacer preparaciones con lácteos para que les sea mucho más rico y puedan estarlo consumiendo. Y
los
así
postres. Oh,
los postres. Ojalá que no sean tan altos en azúcar.
Exacto. Pero... hay que medirse por un lado también.
Claro. Pero sí, siempre hay alternativas para poder llegar a estos 3 lácteos al día.
Perfecto. Muchas gracias por la conversación, Constanza.
De nada.
Como siempre, espectacular.
Muchas
y
gracias.
Usted que está escuchándonos en su hogar, en el auto o en cualquier parte donde sea, también en el podcast, nosotros nos encontramos la próxima semana de 20 a 21 horas en Radio Universidad de Chile en el dial 102.5 FM. Recuerde, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, siendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.